¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y hoy estamos de fiesta, estamos así de gala, porque estamos festejando el 40 aniversario de Back in Black.
¡Back in Black!
Qué chingón poder decir que este episodio de Leyendas Legendarias es traído a ustedes por Back in Black de AC/DC.
Sí, el niño en mí, así, ¡ya! ¡Yeah! Está emocionadísimo. Ya estamos a un grado de AC/DC.
Sí, ya no
un
nada
grado
más,
de separación.
Yo estoy a un grado de parecerme a Angus Young si me pongo una boina y shorts.
Sí, pero... señor. En 10 años así te vas a ver.
Ojalá tocara la guitarra igual de bien que ese güey. Güey, o sea, es el 40 aniversario, ya salió en el 80. O sea, como un año antes de que...
antes de que naciera yo. Ajá. De hecho, estoy seguro que mis papás escucharon el álbum de Back in Black para concebirme. Por eso salí tan Blacks Metals.
Fue una de las 50 millones de copias que han vendido. La compraron tus papás para hacerte a ti.
Sí, señor.
Y es se llama Back in Black porque, pues, digo, si no conocen AC/DC, murió el primer vocalista, Bon Scott. Y luego llegó el otro vocalista y Angus dijo, ¿saben qué? Vamos a ponerle Back in Black en honor a Bon Scott.
Y es una banda que tú sabes que viene directito del infierno porque para haber conseguido a dos vocalistas con el mismo rango de voz, eso es algo ya cosmológico.
Y es el primero que sacaron con Brian Johnson, que ya es acá el... Y luego cuando lo grabaron en las Bahamas y hubo como un huracán. Entonces, así, por eso suena tan épico todo.
Thor les arregló ahí los...
Bueno, creo que no fue un huracán, fue nomás una tormenta tropical, pero la hicieron rockear de todos modos.
Pues porque era un huracán y tocaron y la bajaron a una tormenta tropical.
Era una fuerza de la naturaleza.
Sí, señor.
Así dice Johnson. Y es el álbum de rock, obviamente, de los más... Es el más vendido de rock, obviamente, ever. Porque está bien chingón.
Sí.
Entonces, estamos muy orgullosos de que este episodio de Leyendas Legendarias sea traído... A ustedes por
Black.
Sony Music y AC/DC.
Sí, así que si no han escuchado AC/DC, ahorita es el momento para introducirse a esto. Es perfecto para manejar, para bañarte, para lavar el carro, para concebir a personitas metaleras del futuro, para cortar el pasto, lavarte los dientes, para lo que sea. Sí. Es épico.
Ajá. Pues muchas gracias a Sony Music y a AC/DC personalmente. Gracias por patrocinar este episodio. Y pues ya, no más.
No podemos
haciendo?
Decir nada mejor que...
Sí, la neta, no, ya vámonos ya directo al episodio, güey. ¿Cuál sigue? ¿Es el 73?
73.
Ok, los dejamos con el episodio 73 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales y eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Es miércoles macabroso! ¿Cómo están? Ay, troné el micrófono ahí, perdón.
Sí, bájale. Ahora sí, bájale poquito.
Pero que todo bien, como siempre me acompaña aquí a mi derecha, al este... Eduardo Espinosa. Lolo, ¿cómo estás?
No te oigo porque reventaste mis oídos hace... Voy a asumir que dijiste cómo estoy sí. y voy a decir, no sé, porque mis oídos están jodidos.
Perdón, ¿por eso? Sí, yo también ya oigo menos. De oigo, escucho. No,
ya te bajaron. Ya te bajaron el volumen.
Qué bueno, estaba preocupado. Mario, Capistrán, a mi oeste.
Bien.
Acá bien sordo, ¿no?
Siniestra.
¿Qué? ¿Qué? Bien.
Muy bien, Joe. Gracias. Lolo, ¿cómo estás?
Hasta ha sido un calor irreverente aquí en Ciudad Juárez.
Un calor irreverente que le hace bromas a la gente y las sube a su programa de YouTube.
Malas bromas. Malas bromas como darte quemaduras de tercer grado en los pies por andar descalzo. Y salir a sacar a hacer popó al perro. Es feo. Es muy feo. Y hablando de Juaritos, vamos a acercarnos un poquito, de hecho, a esta área de la frontera. Aunque sea por un ratito, pero va a aparecer en esta historia. Por más de una década, un mexicano con un sadismo inimaginable aterrorizó a los Estados Unidos con una serie de brutales asesinatos que tenían a las comunidades rurales en pánico cada vez que escuchaban el tren. Hoy les voy a contar la historia de uno de los asesinos en serie más brutales que ha existido y el que más nombres falsos se ha puesto: Rafael Reséndiz Ramírez, Ángel Reyes Reséndiz, José Mengele. Lo usó como apodo. No estoy mamando. Este güey en algún Pepe punto Mengele. El Pepe Mengele. Ajá. Para los que no se acuerdan de esa parte de la historia, hay un doctor, Joseph Mengele, que ya tocaremos eventualmente. Pero si quieren googlearlo ahorita, no lo hagan. No le pongan imágenes, pues. Pero sí, José Mengele era uno de esos apodos que él se puso. Que esta persona era conocida como el asesino del ferrocarril, el asesino de las vías del tren, The Choo Choo Man. Y el
qué terrible apodo.
Se ríe Alita.
Espero que la persona que le haya puesto esa apodo en las noticias haya sido despedida. Sí.
Totalmente, güey. Cuando escuchen lo que hizo, ese es el peor apodo. Porque era así, neta, güey. Chuchu Man. Es el que espero que venga en la tarde a darle dulces a los niños, güey. Y cantar canciones y enseñarles valores. No, no, no.
Tomás.
O el asesino de los rieles. O como le puso su madre. Hoy les voy a contar la historia de Ángel Maturnino Reséndiz.
Yo pensé que decir Rubén Albarrán, vocalista Café Tacuba.
El pinche Juan.
El pinche Juan, el Maciosare, ¿no?
Así que tuvo más de 50 aliases, güey. Aliases. Uh-huh. Que se ponía, porque ahorita vamos a ver por qué, porque su vida era de andar moviéndose por todos lados y con nombres falsos.
Ok.
Ángel Leoncio Maturnino Reséndiz. Nació, según su acta de nacimiento encontrada por el FBI, el 1 de agosto de 1960, en el pueblo de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, en México. Y se crió en la municipalidad de San Nicolás Tolentino, ubicado a una hora de Puebla. Su madre era Virginia Maturnino, quien no se casó con el papá y afirmaba con firmeza que Reséndiz se escribe con C y S y no con S y Z, como se escribe en cualquier otro lugar donde lo encuentras ahorita.
Ok.
Pero al parecer eso le importaba mucho, mucho más que lo que hizo su hijo, que ahorita vamos a aprender. Creo que lo último que quieres es que tu apellido se escriba bien después de que va a sobrevivir de la manera que va a sobrevivir.
Mira, como una persona que a cada rato escriben mal su apellido, hasta ahorita estoy del lado de la mamá.
Pero no es culpa que tú lo escribas, que lo escribió mal tu ancestro. Espinosa es con Z.
No, Espinosa es con S.
¡Espinosa!
Ya lo hemos discutido. Espinosa es con S. Cuando llegaron a Latinoamérica, alguien la cagó.
¡Que es con Z, Espinosa! ¡Con un coño! Venimos de la antigua tierra y allá lo escribimos con Z.
No, es que lo decían como si fuera Z y por eso lo...
¡Hostia! ¡Con Z!
Pero no, yo estoy bien. Todo el mundo está mal.
Maturnino pasó la mayoría de su infancia con familia cercana y no con la propia, después de que, según Virginia, un tío junto con otros pederastas de Puebla abusaron sexualmente de él, güey.
What the fuck?
No mames.
Yeah, dude, así de... Así,
un tío y otros...
Y otros pederastas.
No. Era como... Pinche reunión de pederastas.
¿Qué pedo, no, güey? A ver, él es Jaimito el cartero. Él es el lechero. Allá puedes ir a comprar tortillas. Y esos tres son los pederastas del pueblo.
Bienvenidos a la sociedad de pederastas. Así con los de... Pedo, no, ¿Are you afraid of the dark?
Ah, sí.
Haciendo su sesión así, ¿no?
Sí, no, mames. Que había así los pederastas del pueblo. En su juventud...
Oye, ¿qué no puedes donde hay un chingo de iglesias?
A la verga.
Déjame, vuelvo a leer esa frase. Según Virginia, un tío junto con otros sacerdotes de Puebla
No estamos diciendo que todos los sacerdotes son pederastas.
Es un chiste.
Pero... hay estadísticas sesgadas ahí.
Las arañas son venenosas, pero no vas a agarrar cualquier araña, ¿verdad?
Ajá. Sí.
En su juventud se dedicó a vagar en las calles donde aprendió a robar e inhalar resistol.
Habilidades esenciales.
Era otros tiempos.
Este güey podría ser mi compa, güey. ¿No?
Hasta ahorita. En una ocasión, varios jóvenes lo golpearon en una pelea callejera, causándole golpes tan severos que sangró de los oídos. Obviamente, clink, clink, clink. Uh-huh. Tenemos primer...
Ya, golpe en la cabeza, ausente, violado.
Ajá. Sí, no mames, todo. Uh-huh.
Era común que desapareciera por meses de su casa.
Queremos sacar un bingo.
Sí, no manches. Y es lo triste que muchos de estos, nomás de verlos, dices... Oh, my God, aquí estaban todos los síntomas. Uh-huh. Y nomás faltó quien ayudara, güey. En una ocasión regresó hablando de lo que tenía que preparar porque se acercaba la apocalipsis. Una de esas que se fue, aprendió como que dio un culto, güey. Y esto luego lo vamos a ver que como que se le quedó en la cabeza, güey. En otra ocasión, él y varios de sus amigos golpearon brutalmente a un conserje con cadenas y piedras porque supuestamente había golpeado con una varilla a un profesor de la escuela Francisco y Madero, donde asistía a Maturnino. A sus 16 años, tuvo su primer percance conocido con la ley. Fue arrestado por la patrulla fronteriza, o el Border Patrol, cuando intentó cruzar al estado de Texas ilegalmente. Pero esto no fue un deterrente para Maturnino, y este sería solo el primero de muchos encuentros con la Border. Hasta que eventualmente logró burlarlos e ingresar a Estados Unidos. A sus 19 años fue arrestado en la ciudad de Miami, en Florida, por los cargos de asalto y robo de automóvil. Lo sentenciaron a 20 años de prisión.
Pero después de servir... Inventar Grand Theft Auto.
Vice City, ¿verdad?
Después de servir solo 6, fue deportado a México. Pero no por mucho tiempo. Después de tanto error y prueba, Maturnino se hizo un experto en burlar a la Border. Aprendió a navegar el sistema, no solo legal, sino también el ferroviario, que se convertiría en un futuro en una de sus herramientas principales para cometer sus atrocidades. Y como dice la mamá del filósofo y pensador The Joker, y cito, si eres bueno para algo, jamás lo hagas gratis, Maturnino comenzó a aplicar sus conocimientos para cruzar gente a los Estados Unidos. Su reputación creció tanto que durante los 70 y 80 se convirtió en el coyote número uno de Ciudad Juárez. Que coyote es como se le dice a la gente que se dedica a...
Sí, que
a
también los conocen cerca. Como polleros.
O polleros. Acá es el coyote.
Yo la primera vez que caí a la cárcel, güey, estuve con un niño pollero que los pasaba por un túnel, mamón. Qué neta, pero, sí. Aquí en Juárez.
¿Y él sabía dónde está el túnel entonces?
Sí, güey.
Verga, güey.
Ahí lleva, por la Chaveña lo tenía.
Acabo de tener una revelación. Lleva como un mes que dicen que este Jerry de la Cotorriza tiene el sueño de tener una pollería. El güey en realidad tiene el sueño de cruzar ilegales por la frontera.
Más bien es eso.
Pinche Jerry, te pasas de verga.
Entonces se hizo el pollero o coyote número uno de Juárez y comenzó a vivir y a cruzar gente semanalmente. Llegó a ser arrestado en varias ocasiones, pero solo pasaba un rato en el sistema, lo deportaban y comenzaba de nuevo. A finales del 85 fue arrestado en Texas por usar una tarjeta de ciudadanía falsa y fue sentenciado a 1 año y medio de cárcel. Salió en 1987 e inmediatamente se fue a Nueva Orleans.
Ah, güey, ¿un año nomás?
Sí, güey, siempre...
¿Qué estamos haciendo podcast, güey? Ya vivimos aquí, güey. Ya nada más encontrar la forma de cómo.
Voy a cruzar y voy a estar un año. No, y aparte siempre jugaba en el sistema y lo dejaban con libertad condicional. Ajá. El parole que le dicen, lo soltaban. Entonces, en Nueva Orleans fue arrestado por traer un arma de fuego ilegalmente.
Ok.
Le dieron 1 año y medio de prisión. Cuando salió de ahí, decidió irse a la ciudad de St. Louis, en el estado de Missouri. Aquí intentó defraudar al sistema del Seguro Social para recibir sustento del gobierno, pero lo descubrieron y recibió 3 años de prisión. Cuando salió de prisión, ahora se fue al estado de Nuevo México, donde lo atraparon mientras robaba una casa. Le dieron 18 meses. Y luego salió de nuevo. Ese mismo día se metió al patio de ferrocarril de Santa Fe, donde fue de nuevo arrestado. El psicólogo... Fuck. Sí.
Este güey es el... Ese es el pinche Childish Gambino de robar, güey, ¿no? Roba, güey.
Hace todo, güey. Hace todo. Y lo agarran, lo sueltan. De hecho, el psicólogo forense Frank Liso dijo, y cito, le deberían de llamar el hombre boomerang. Sabía cómo jugar el juego y no le tenía miedo al sistema, el cual nunca lo castigó severamente para que dejara de cometer sus crímenes. Uh-huh. Y totalmente, para él era un juego, güey. Era todo un gitano de... Sí, me la pelan y se va. Y para... Nunca fue un deterrente el ser arrestado, güey. Hasta donde sabemos, la lista de víctimas de Maturnino comenzó en 1986. Él mismo confesó que mientras vagaba por los Estados Unidos, asesinó a una mujer transeúnte de un balazo en la cabeza. No más porque sí, güey.
Después... Grand Theft Auto, güey.
Sí. Sí. Sí, es que este vato, ahorita vamos a ver, era como Grand Theft Auto desorganizado, pero organizado. Está muy extraño, pero increíblemente brutal, güey. Es horrible el pinche Maturnino, güey. Después conoció a una mujer a quien le dio un aventón en una motocicleta. En algún punto del viaje, Maturnino...
Un aventón por un precipicio así. ¡Órale, güey!
Como coyote.
¡Bip, bip! En algún punto del viaje, Maturnino sintió que su pasajero le faltó al respeto, así que le dio un balazo en la cabeza, güey. Mientras andaba, nomás le disparó, güey. Y dijo también, supuestamente, digo supuestamente porque esto lo confesó Maturnino, pero nunca se encontró la evidencia porque ya para cuando lo arrestan esto pasó muchísimo tiempo. Dice que regresó y mató al novio de la muchacha con la misma arma homicida. Pero coincide perfectamente con los crímenes que hace Maturnino, entonces no hay razón de por qué dudar. Maturnino no era de los que se inventaban los crímenes, güey, porque él no estaba matando para la gloria como un Ted Bundy. Él ahorita va a salir, tenía otra pinche mentalidad más de odio, güey. Entonces no tenía por qué inventarse estos homicidios pasados. Homicidios. Estos asesinatos no se pudieron confirmar, pero el perfilador criminal John Douglas, que es el de Mindhunter y que el de los que inventó la criminología, el perfilar, opina que es muy probable que esté diciendo la verdad. Y además postuló en su perfil de Maturnino que, y cito, probablemente comenzó a matar a finales de sus 20s. Probablemente gente como él. Hombres transeúntes. Estaba enojado con la población en general. Para él, los Estados Unidos representan el país rico del que siempre lo corren. Se veía como un odio bien cabrón que lo nomás lo sacaba con la furia, bien Grand Theft Auto. Estos sentimientos, aunados a el abuso que sufrió de niño, su adicción por el alcohol y drogas, fueron bajando sus inhibiciones y elevando su ira. Y como se sentía por encima de la ley, no había absolutamente ningún límite para lo que en un futuro se conocería como el asesino del ferrocarril. 5 años después de estos asesinatos, Maturnino mató a Michael White por el simple hecho de ser homosexual, aporreándolo con un ladrillo. Pero estos asesinatos apenas era el periodo de aprendizaje de Maturnino. Verán, los asesinos en serie...
Tomando notas, güey, sí, con una libreta. Sí, a ver, ¿qué pasa si le pego con ladrillo en la cara?
Método científico. Sí.
Ok, 3 veces. Ya se murió. Check.
Pero casi sí pasa eso con los asesinos en serie. No lo ha... Bueno, habrá alguno que lo haya apuntado, pero sí, están practicando hasta que afinan perfectamente su técnica.
Esos güeyes practicando cómo matar a alguien y yo practicando cómo marcar por una pizza y no cagarla, güey.
¿Estás poniendo nervioso? Yo puedo ir nervioso hablando por teléfono, güey.
Es que años y años de haber trabajado en call centers, lo último que quiero hacer en mi vida es hablar por teléfono con quien sea, güey. Entonces ya, o sea, ya lo hice por mucho tiempo por necesidad. Ahorita ya no quiero hacerlo nunca. Entonces, cuando tengo que marcar un lugar es de, ok, ¿qué les tengo que decir? Ah, chingado.
Soy yo, lo te empieza. Se llama trauma. ¿Qué es?
Estrés postraumático.
Estrés postraumático. Sí. Es lo que tienes.
Entonces yo intento aprender de eso y esto intento aprender cómo matar gente más eficientemente.
Sí. Verán, los asesinos en serie pasan por una serie de fases antes de llegar a su modus operandi. Si es que no los atrapan antes, obviamente. Y todo comienza con la fase de la fantasía. La fantasía es el elemento impulsor en la vida del asesino en serie. Y como resultado, juega un papel integral en el asesinato en sí. Según el psicólogo Robert Ressler, que viene siendo Bill Tench en Mindhunter. Ah, okay. Sé que les comento, pero si están viendo Mindhunter, es el otro, Bill Tench. Entonces fueron Douglas y Ressler, son los que empezaron toda la criminología. Más bien el sacar el perfil de los asesinos en serie y acuñaron el término asesino en serie y todo esto. Pues Ressler dice, y cito... El asesino no solo es empujado a matar por sus patrones de pensamiento, sino que es esencialmente incitado al asesinato por una intrusiva vida basada en esta fantasía. Y al igual que en la adicción, sus opiniones ambivalentes hacia los valores sociales los alientan a probar un comportamiento proscrito, en este caso de asesinato. Dentro del asesinato hay muchos reflejos de fantasía, incluso entre los asesinos en serie que tenían pocos o ningún plan consciente de hacerlo. Todavía hay una gran cantidad de evidencia en las estructuras de creencia para la fantasía inconsciente. En otras palabras, todos los asesinos en serie empieza una fantasía que empieza poco a poco. Así como tú dices, quiero un hot pocket. Me da como un hot pocket, pero necesito un microondas, necesito un microondas. Entonces pasa y luego de repente tienes un empleo y luego compras un microondas y luego conoces un hot pocket. Igual, pero matando personas.
Gente, ajá.
Al pasar de los años, el asesino en serie comienza a depender en estas fantasías que termina sustituyendo los verdaderos sentimientos de control y se convierten en una plataforma para la ira, que a su vez vienen a compensar los sentimientos de baja autoestima y los sentimientos de fracaso en general. Como resultado de su dependencia de la fantasía y como resultado del abuso infantil, el futuro asesino ha desarrollado una serie de rasgos de personalidad negativos que resultan en un mayor aislamiento, lo que retroalimenta su necesidad de seguir viviendo en la fantasía.
Sí, se vuelve un ciclo de...
La fantasía lo hace el extraño que no se puede llevar con nadie, que tiene problemas. En muchos casos, como específicamente en Maturnino, Bundy era, por ejemplo, otro tipo, ¿no? Eso lo lleva a estar solo, no tener amigos, lo cual lo lleva a decir todos valen verga y se mete otra vez en tu fantasía, que es lo que lo levanta. Y eso sí, se va yendo en un espiral ascendiente, como diría Trent Reznor.
¿Un espiral ascendiente?
No, descendiente. Descendiente. Para abajo.
Descendiente. Mira, algo. Sí. Dando vueltas y cayéndose.
Y lo que pasa es que eventualmente cruzan la línea y la fantasía se convierte en realidad cuando finalmente asesinan a alguien. En el caso de Maturnino, esta fase se dio en un ambiente de vagabundismo donde era casi imposible que fuera capturado. Así que su fantasía y facilidad para seguir dejándola crecer nunca fue reprimida por normas sociales. A diferencia, por ejemplo, un John Wayne Gacy, que tenía esta fantasía que eventualmente la logró también sin querer matar a alguien. Y ya de ahí dice, esto me gustó, lo quiero seguir haciendo. Pero él se tenía que cuidar de que no lo cacharan. Tenía una familia, tenía que aparentar. Imagínate esa libertad de ser un asesino en serie. No hay para ti la ley vale madre. No tienes familiares a quien responderles. No tienes un trabajo normal donde tienes que ir todos los días y no llegar con la cara manchada de sangre.
Trotamundos.
Sí. Y eso es lo que empieza a darnos la psicología y la peligrosidad de lo que fue Maturnino. Y una vez que su fantasía tomó por completo el control de la vida de Maturnino, sus asesinatos, que al principio eran algo más colateral que por gusto, comenzaron a hacerse la parte central de sus atracos. El 23 de marzo de 1997, en Ocala, Florida, la sheriff Patty Lumpkin encontró el cuerpo de Jesse Howell, de 19 años, a un lado de las vías del ferrocarril. Había sido asesinado brutalmente a golpes. Junto a su cuerpo se encontró un acople de tren que presentaba salpicaduras de sangre y se asumió que había sido el arma homicida. Jesse, quien aún no había sido identificado, tenía en sus pertenencias una cadena con un crucifijo de oro y un recibo de transferencia de dinero a nombre de una mujer llamada Wendy. Que aquí es curioso que este Maturnino robaba, pero no se robó la cruz, porque a final de cuentas
era católico,
y mexicano, católico de sangre de hostia.
Sangre de hostia.
De vino.
Sangre de vino.
Cuerpo de hostia.
Cuerpo de hostia. Pene circuncisado.
Ese es Jewish, ¿no?
No, también católico.
¿Sí?
Sí. O sea, los hombres en México, hay muchos hombres circuncisados o como se conoce bien, con mutilación genital. Ajá. Y es porque se llevaron esa tradición de los judíos a los católicos. La única razón por la que existen hombres circuncisados en México es porque esa transferencia de esa tradición judía.
Va.
No tiene, al menos que tengas un problema médico, no tienen por qué te lo cortan. Con los dientecitos.
Lo fríen y te lo dan un taco de tripa.
No, lo hacen crema para la piel porque tiene un chorro de células madres. Ajá.
Como feto.
Ajá. Pues estamos hablando mucho ya del prepucio, ¿verdad? Sí. Te estamos perdiendo.
Digo.
Pues en la estación.
O sea, estás hablando del prepucio y la capucha y yo viendo el choronzón ahí atrás, güey.
Derretido.
En la estación de policía se percataron que había un reporte sobre una muchacha perdida de nombre Wendy Van Huben. Al indagar sobre esto, se dieron cuenta que Wendy era la novia de Jesse. Habían planeado casarse en secreto y los dos huyeron de su casa junto con otra pareja. Viajaron por tren hasta llegar a Ocala, Florida. donde se quedaron sin dinero y es cuando Wendy llamó a sus padres, quienes le transfirieron $200 para que regresara a casa en camión. Algo que nunca sucedió. Cuando llegaron a Ocala, Jesse bajó del tren mientras Wendy estaba dormida adentro. Fue en este punto cuando Maturnino lo vio y decidió que lo iba a matar. No más porque sí. Uh-huh. Le sacó plática y caminaron juntos unos metros siguiendo las vías y de repente, sin previo aviso, lo golpeó con el acople hasta destrozarle la cabeza. Habiéndose enterado de que venía con su novia, Maturnino subió al tren, encontró a Wendy y de alguna manera la convenció de que lo acompañara afuera. Una vez que llegaron a un lugar donde Maturnino se sentía que no iba a ser interrumpido, abusó sexualmente de Wendy y luego la estranguló y después la ahorcó utilizando duct tape. Y por alguna razón decidió enterrar su cuerpo en una tumba superficial y luego puso sus libros que traía en la mochila y una chamarra sobre la tumba como una especie de lápida. Pero la ubicación de la tumba de Wendy no sería descubierta por la policía sino hasta después de que Maturnino fuera capturado casi 10 años después.
Fuck.
Ay, güey.
Sí, o sea, todo esto lo sabemos porque Maturnino lo confesó.
Lo confesó.
Entonces encontraron el cuerpo de él y estaban buscando a Wendy, pero Wendy uh-huh. no la encontraban. Y la encontraron cuando Maturnino les dijo. Y fueron y ahí estaba la chamarra y los libros exactamente como les dijo.
Está bien desquiciadito este güey, ¿no?
Completamente, güey. Pero tenía cierta... Por ejemplo, la enterró. Al vato no, pero a ella uh-huh. sí. Y vamos a ver que tenía como esta vergüenza de asesino de que tapaba a sus víctimas. Como que uh-huh. luego se sentía mal de lo que había uh-huh. hecho. No lo justifica para nada, pero uh-huh. tenía esta... Estaba muy mal, muy mal. En julio, 4 meses después de este brutal asesinato, Maturnino asesinó a un hombre no identificado, también junto a las vías del tren, con un pedazo de madera contrachapada en la ciudad de Colton, en California. Y aunque no se lo pudo imputar este delito por falta de pruebas en su juicio, se considera que Maturnino es el sospechoso número uno. Al mes siguiente, ya estaba en Lexington, Kentucky, a 3,400 kilómetros de distancia de California. El 29 de agosto de 1997, un estudiante de universidad de 20 años llamada Holly Dunn estaba en una fiesta con su novio de 3 meses, Christopher Mayer, de 21 años. Decidieron salirse un rato de la reunión, que estaba aburrida, y comenzaron a caminar y platicar siguiendo las vías del tren que estaban aledañas. Se sentaron un rato a platicar y es cuando vieron a un hombre salir de atrás de una caja de electricidad. Los dos vieron que traía algún tipo de objeto punzante, un picayelo o un desarmador. Y es cuando dijeron, verga, nos van a asaltar.
Fuga.
Sí, sí, clásico. Todos nos ha pasado ese momento.
Cruzate la calle, cruzate la calle.
Sí. Cuando llegó ellos, Maturnino les dijo, mire, podría estar asesinando, pero la verdad...
No. Podría estar asesinando en este momento.
No, cuando llegó Maturnino, le dijeron que no traen efectivo, pero que traen una tarjeta de crédito y poner un cajero a sacar dinero. Maturnino entonces volteó a Chris... Y comenzó a amarrarle las manos por la espalda. Luego se acercó a Holly, le quitó su cinturón y la amarró también. Una vez que los dos estaban constreñidos, Maturnino tomó a Chris por la camisa y lo obligó a caminar del otro lado de las vías del tren hacia una zanja. Wendy lo siguió de rodillas porque tenía las piernas amarradas de los tuyos, rogándole al agresor que no les hiciera nada. Maturnino les dijo que no le iba a pasar nada. Luego le dijo a Chris que se acostara boca abajo. Chris volteó hacia su novia y le dijo, y cito, todo va a estar bien. Maturnino le dijo que se callara mientras le metía un calcetín en la boca para amordazarlo.
Guácala, güey. Qué perro asco, güey. Ese güey andaba en el tren, güey. Acá. Muchas patas sudadas, seguro, güey. No.
Guácala. No dice de quién era el calcetín. O si no, traía calcetines no. limpios.
Era así. De él, ¿no?
No dice, güey. Si busqué... Porque tengo la idea de quién era el calcetín.
Sí, porque obviamente lo más importante de todo este pedo que va a probablemente terminar con la muerte de dos personas es de quién era el calcetín.
Ajá. Sí, creo que el calcetín es lo de menos. Eso es... Estamos hablando desde el privilegio de estar vivos.
Pues yo creo que era de él, güey.
De no haber sufrido
un ataque. O de la morrita, ¿no?
No sé.
La tenía amarrada de las piernas también, sí. ¿No?
Será de uno de los dos, yo creo. No, creo que Maturnino se quita los zapatos para...
O a lo mejor todos los calcetines que se pierden en la secadora aparecen en las vías del tren. Entonces nomás volteó, agarró uno y... Ya,
sí. Entonces pues, ahí desemboca un vato.
Desemboca en la boca de un güey.
Oh my God. Disfruten de estos porque viene lo que pasó después. Okay. Síganle. Ya
estamos
se acabó.
Mira, estamos tratando de...
Sí, yo sé.
De no llegar a lo que sigue, güey.
Este güey está
de hecho, yo le estoy diciendo que le siga, güey. Porque no quiero llegar a lo que sigo después, güey.
Yo me imagino a la morrita gritando, güey. Por eso también...
No, está horrible, güey. Ya cuando tiene ahí a Chris en el piso, Maturnino caminó unos pasos. Regresó con una enorme piedra y sin dar ninguna advertencia, se le dejó caer arriba en la cabeza de Chris, güey. Matándolo instantáneamente enfrente de su novia, güey. Después de que Chris le dijo, todo va a estar bien. Y llega este güey. ¡Pah! Bye. Después de eso, Maturnino volteó hacia Wendy y le dijo, y cito, Ya no te tienes que preocupar por él. Se acercó, se subió arriba de ella. En ese momento, Wendy comenzó a pelear por su vida mientras pensaba, y cito, estaba pensando, si tienes cicatrices, me voy a acordar. Me voy a acordar de tu cara. No se me va a olvidar ningún detalle, porque si sobrevivo esto, te voy a atrapar. Matutino le puso el arma en el cuello y le dijo, y cito, mira lo fácil que es matarte. Wendy dejó de pelear y Maturnino abusó sexualmente de ella. Y luego comenzó a golpearla con una roca en la cabeza 5 o 6 veces. Después la dejó ahí muerta. Wendy sobrevivió. A pesar de tener rota la mandíbula y el pómulo, además de varias laceraciones en toda su cabeza, Wendy fue la única víctima de Maturnino que logró sobrevivir y pudo dar una descripción de su atacante. Todo eso que estuvo pensando de te voy a chingar, Wendy sobrevivió. Y acaba de ver una entrevista como hace 3, 4 años de ella. Y tiene un libro, de hecho, de haber sobrevivido al pendejo este.
No mames.
Sí, güey. Deja que tú sobrevivir es que el ataque. Sobrevivir mentalmente de haber vivido eso, güey.
Es que sí es bien sabido que la piedra destruye vidas, güey. Entonces...
Sí. Chelo, vete a la verga. Yo estoy acá en shock, güey. Con razón los fans se enojan, güey. Neta, güey. Una disculpa, güey. Es por todo. Es que yo lo hice. Güey, no mames. Está bien culero, güey.
Pues la
Pero excelente chiste, güey. Es un chingo, güey.
Mira, promedio.
Sí. Me gustó un chingo. La piedra.
La policía tenía, perdón, un retrato hablado, pero habían varios problemas. Uno era que Maturnino constantemente cambiaba su look. Se rapaba, se dejaba la barba, el bigote, o usaba o no gafas, cachuchas, todo. Uh-huh. Se cambiaba bien cabrón.
Sí, de repente andaba goth, de repente andaba como duque francés, de repente
era raver.
Largo, de repente era raver.
Plur, body plur.
Quiero plur, me hace un masajito, güey.
¿Quieres agua, güey?
¿Traes paleta? ¿Traes un cigarro, ne? Pura yesca, carnal.
Me caen los huevos, bichos. You take your bear off the love. Ay, güey, me dio un flashback. Pero... Perdón, me quedé ahí, me tronó así. ¿Ves? Te queda en la columna todo lo que... Mira, ahorita es cuando reventó todo, güey. Así la del 97.
Tarda en pegar. ¡Oh, cabrón! 10 años después.
Además de que al moverse Maturnino, básicamente al azar, usando los trenes, no solo no se estaba mucho tiempo en un solo lugar, sino que era casi imposible predecir dónde podría estar. Y además, para este punto, no se sabía que estaban tratando con un asesino en serie.
Sí, parecían eventos aislados porque está, o sea, uno pasa en California, otro en Kentucky, otro en Florida, parece...
Exacto. Pues aquí nomás era el ataque de Christopher y... güey. Se fue el nombre. Y Wendy, perdón. Y eso es lo que estaban investigando. Uh-huh. No sabían que este vato andaba
también
por
había
todos
sido
lados.
De otro, ¿no?
Entonces, para este punto no sabían que era asesino en serie y les tomaría un buen rato darse cuenta. Y su próximo asesinato que se conoce y el primero que marca su subsecuente modus uh-huh. operandi no sucedió hasta el 4 de octubre de 1998. Esta vez Maturnino tenía 7 años.
No mames.
Esta vez Maturnino...
Ya hace rato.
Uy, está bien padre que nací en el 81 porque la matemática está bien fácil. Nomás le quito 1.
¿Pero no te pasa que de repente sientes que el 2000 acaba de pasar hace poquito?
Sí. El 2000 para mí es
hace 10 años.
Era común. Uh-huh. Ahorita era moderna. Y no.
Sí. No, ya no.
Esta vez Maturnino había decidido bajarse del tren en el pueblo de Hugh Springs, en el estado de Texas. Aquí entró en la casa de Leafy Mason... de 87 años de edad. La asesinó con una plancha antigua de hierro que encontró en la casa. ¿Sí saben cuáles, no?
Sí, de esas
se calentaban en la estufa, ¿no?
En la estufa.
Y luego se robó las pertenencias. Y esto marcaría su forma de trabajar de ahora en adelante. Escogería una casa cercana a las vías del tren. Una razón era porque podía entrar, cometer sus crímenes y agarrar otro tren para escapar. Uh-huh. Además de que estaba perfectamente consciente y descubrió que el sonido de una locomotora pasando... era perfecto para esconder los gritos de sus uh-huh. víctimas. Aunque tuvieran vecinos, uh-huh. se esperaba, güey. El cabrón se esperaba. Todo estaba planeado, güey. El uso de artículos que encontraba en la casa también eran parte de su modus operandi. No llegaba con un arma propia, güey. Era como un deporte para él. O sea, él era de... cuidaba, uh-huh. ya entraba y era... voy a encontrar algo para matarlo. Era un asesino desorganizado, solo en el sentido errante de forma de vivir y matar. Pero era un ladrón experto, como dice John Douglas, y cito, como un verdadero vagabundo, su paradero era elusivo, igual que su pensamiento racional. Pero cuando iba a atacar, su mentalidad de ladrón le permitía analizar el área, vigilar la casa, asegurarse de que no hubiera nadie con quien fuera a batallar. Era capaz de entrar sutilmente una casa cortando un vidrio para meter la mano y abrir la chapa.
¿Qué pedo? Estaba cabrón, güey.
Sí, güey.
Entonces, sí, era verga el güey.
Era un chingón como ladrón y lo era un animal a la hora de asesinarlo.
Te digo, el Donald Glover, güey, del crimen, güey.
Sí, era un chingón para actuar y un animal en las rimas. Sí.
Después de asesinar a Leafy, viajó 1114 kilómetros al este hacia el condado de Carroll en el estado de Georgia. El 10 de diciembre del 98 asesinó a Fanny Whitney Byers, de 81 años de edad, dentro de su hogar, con el rin de una llanta que encontró en su garaje, güey. Sí, no.
¿Qué pedo, güey?
El rin de una llanta, o.
Oh. Güey, mi jefita usa esas madres para las macetas, güey. Le voy a decir que las quite.
No, no, mira, no le voy a hacer que
les pongo una cadena nomás, güey.
Sí, güey. Ahí está el tren luego, güey. Pasa cierto. Por abastos ahí.
Fuck.
Que las encadene nomás. Que les ponga una cadena. Ah, tú. Pues lo culero aquí es que una pareja fue acusada de la muerte de Fanny. Y no fue hasta que Maturnino fue capturado por el FBI años después que se percataron que habían arrestado a las personas equivocadas. Y no se supo qué pasó con ellas en el sistema, güey. Lo más probable es que conociéndolo ahí se quedaron años por el crimen, güey. Solo una semana después, el 17 de diciembre, ya estaba de regreso en Texas. Esta vez en la ciudad de West University Place, que está ubicada en el condado de Harris, en Houston. Uh-huh. Maturnino escogió... Que sí, es un condadito
chiquito. Sí, es donde está la Universidad de Texas ahí, ¿no? Es donde está UTEP.
¿UTEP?
¿O es el Texas Tech?
Texas Tech.
¿Es Texas Tech?
UTEP está aquí en El Paso.
Sí, bueno, perdón. UT... No, estoy pensando UT Austin. No, sí, creo que es Texas Tech.
Sí, pero es un suburbio...
Chiquito.
Bonito, chiquito.
Sí, es para puros colegiales.
Colegiales y boomers y así... Uh-huh. De back in the day. Ajá. De antes. Maturnino escogió la casa cerca de las vías del tren Union Pacific, que pertenecía a la neuróloga infantil Claudia Benton, de 39 años de edad. Maturnino entró a la casa de noche, tomó un candelabro de bronce de la mesa del comedor, subió al segundo piso donde encontró a Claudia durmiendo, la amenazó, abusó sexualmente de ella y luego usó el candelabro para destrozarle la cabeza. Por alguna razón, este crimen fue de los más brutales y sádicos que cometió. Después de golpearla, la apuñaló en la espalda con un cuchillo en repetidas ocasiones que agarró de la misma cocina de la casa. Y los forenses dijeron, o sea, la mató con el...
¿Con el
candelabro?
Cuchillo. Ah, ok.
Lo del cuchillo fue nomás odio, saña total. El cuerpo, aquí es lo que les contaba, además fue descubierto con una bolsa de basura sobre la cabeza... Y estaba completamente tapado con una sábana.
¿El cuerpo?
El cuerpo de su víctima. Uh-huh. Entonces, muestra este... Que estoy seguro que tiene que ver con su catolicismo. Donde ya cuando termina con la furia y todo... Una parte de él se siente mal. Y el tapar el cuerpo es como una forma de no ver lo que acaba de hacer.
Se pone a orar, ¿no?
Sí, es,
no,
y es muy clásico de la iglesia eso de tapar los problemas y hacer que no existen.
Con una manta.
Encontraron que Maturnino había comido en la casa. La había destrozado también buscando objetos valiosos. Y al no encontrar las llaves del automóvil, arrancó la cubierta inferior de la columna del carro de auto. El auto de Claudia, para encenderlo y robárselo. En este plástico, porque lo arrancó y lo tiró, la policía encontró las huellas de Maturnino.
Ah, pendejo.
Sí. Aquí más que pendejo es ya le valía verga, güey. Bueno. Ya le valía verga. Vamos a ver eso, güey. Además de que encontraron un chorro de su ADN por toda la escena del crimen. Y descubrieron, gracias a esto, que tenía una orden de arresto por robo. Pero no por asesinatos, no por nada. Bueno, más había una orden de esto. Entonces ahí ya dijeron, ah, ya sabemos quién es. Pero todavía no lo conectaban con todo el otro desmadre, güey.
Nada más es exclusivamente,
¿no? Es exclusivamente y ya supieron quién es, lo cual coincidía con el dibujo de esta chava, pero todavía no daban con el dibujo de Wendy.
De Wendy, ajá.
La Jeep Cherokee fue encontrada en San Antonio, Texas, donde encontraron más huellas digitales, Pero Maturnino ya no estaba en la ciudad y aún no lo conectaban con todo lo demás. Eso cambió cuando el 2 de mayo de 1999, Maturnino había llegado al pueblo de Weimar, ahí mismo en el estado de Texas. Esta vez se metió a la casa del pastor evangélico Norman Skip Cernick, de 46 años, y su esposa Karen Cernick, de 47. Skip, también padre ese nombre. El asesino, perdón, los asesinó dentro de su casa usando un martillo neumático, güey.
No mames, a la verga.
Sí sabes que es un martillo neumático, ¿verdad?
Pues como marro, ¿no?
No, no güey, no, no, es, como, el... es como un taladro, es como el taladro.
¿Con el que rompen
concreto? ¿El concreto?
Que tiene que se mueve ya, así
para tirar barda también, güey.
Sí. Decimos, no mames.
Sí.
¡Hola, chingada! No sé si lo prendió o nomás lo agarró para... Uh-huh. Pero, güey. O sea, güey. Tantito respeto, ¿no? Un martillo neumático, mamón.
Uh-huh. Aquí ya fue cuando... Digo, porque el güey nació en México y llegó al primer mundo, ¿no?
Y cambió totalmente de...
O sea, pasó de ser un asesino... luego era el asesino del tren, güey. Pasó a ser un asesino en vías de desarrollo.
¡Magnífico, güey!
Aquí ya fue asesino primermundista, güey.
¡Pinche capitalista, güey! El capitalismo lo cambió, güey. Sus amigos así nos decían así...
Sí, el capitalismo, es que,
compa, ya wey, cambiaste.
El primer mundo te hace caer en excesos, güey.
Sí, claro. Yo estoy usando mi cuerda, mis agujetas de zapato, güey. No sí. necesitas un pinche...
velcro.
¿Qué sigue? ¿Lo vas a empezar a matar con tu Bentley?
Cambiaste, güey. Cambiaste. Si tus compas no eran matamoros.
A pesar de los ataques sexuales que había hecho, pues todos los que había hecho Maturnino, el ex perfilador del FBI, John Douglas, opina que, y cito: si bien se ajusta al molde de los asesinos en serie como David Berkowitz y el estrangulador de Boston, que también eran dos personas que atacaban mujeres y era su intención era sexual, Resendiz mató más meditativamente por algo que necesitaba: alcohol, drogas, un lugar para esconderse. Aunque generalmente dinero era lo que más quería, después de todo esto, el sexo parecía ser un factor secundario. O sea, él no era el asesino en serie,
él no iba buscando lo sexual,
como lo haría Bundy, como estos asesinos de poder control sexuales, wey, sádicos. Entonces, él no sacaba placer del abuso sexual, él sacaba placer
de matar,
asesinar, ajá. Y pues robar.
Pero a todos en la chompa, güey. A todos.
Sí. Bueno, la que apuñaló en la espalda por después estar muerta por alguna razón. Todo esto creo que refleja toda su mente retorcida y su odio. Si es de odio, güey. Uh-huh. Es como cuando encuentran a alguien que lo asesinaron de 40 puñaladas. El 99%
de las veces es
alguien
que lo odiaba, güey. Una buena puesta y ya. Una bien puesta y
fuga.
Sí, no,
pues, o sea, no lo hagan, pero... pero sí, güey, pues...
¿para pero qué ni tanto? Jason, güey. Ni Jason, ni Michael Myers. Esos elegantes. Machete, cuchillo. Freddy fue el un poquito Chucky. Más creativo. Uh-huh. Chucky, pero el martillo neumático, sí, eso...
Como el video del paisano que está tirando una pared con un... con un martillo eléctrico, güey, pero no lo tiene prendido. O sea, lo está...
Ajá, lo está... O sea, lo está grabando cagado en la risa.
Sí, güey, lo está grabando cagado en la risa.
Pues, a pesar de todos los ataques... Ah, perdón. No. No, dentro de la escena del crimen encontraron de nuevo las huellas digitales y el ADN. Además que el Mazda rojo de Karen había sido robado, igual que la vez pasada, y fue encontrado a pocos días después en... Me estoy perdiendo horrible en el guión. Esa es culpa mía.
O sea, el güey se robó el Mazda rojo después de que los mató con el martillo neumático.
Sí. ¿Mata a Karen? Ya. Se roba el Mazda rojo, luego lo encuentran y también tenía huellas dactilares de Maturnino. Uh-huh. Lo que hizo posible que al fin lo conectaran con el asesinato de Claudia Benton.
Ok.
Ok. Uh-huh. Aquí ya es la primera vez donde dicen dos estados diferentes tenemos a un mismo güey que hizo estas cosas. Uh-huh. Las similitudes y el cierto ritualismo dentro de los crímenes le confirmó al FBI que estaban posiblemente tratando con un asesino en serio. También conectaron el hecho de que las casas estaban cerca del ferrocarril.
De los trenes, ok. Uh-huh. De las vías.
Lo que le indicó que sería casi imposible capturar a un asesino serial que se mueve de maneras impredecibles, no tiene hogar y puede cometer un crimen en un estado y al día siguiente estar en otro. Uh-huh. ¿Cómo atrapas eso?
Está cabrón.
Es imposible, güey. ¿Sí? Además, Maturnino se aprovechó de que aún no existía un sistema coordinado de datos criminales por computadora. Entonces son los 99. Ajá. Lo que le ayudó a evadir captura en varias ocasiones. Por ejemplo, justo después de los asesinatos de Cirnik, la Border arrestó a Maturnino intentando cruzar la frontera de Juárez el Paso. Pero al buscar sus huellas en el sistema, solo le aparecieron sus arrestos pasados por cruzar ilegalmente. Y lo deportaron de regreso a México.
O sea, prácticamente ellos le dieron más chance de escapar, güey.
Sí, lo agarraron. Ya lo tenían. Ya tenían,
sí, o sea, ya lo tenían ahí, rieles, pero no les había llegado la información de que el güey era un asesino, nomás de que había cruzado ilegalmente.
Era un bebé, güey. O sea, bajar una foto de Jenny McCarthy te tomaba 20 minutos, güey. Uh-huh. Mucho menos están conectadas todas las estructuras policíacas, güey.
Chale, pobrecillos, güey. Ya lo tenían.
Ya lo tenían, güey. Espérate. En menos de 48 horas, Maturnino ya estaba de vuelta en los Estados Unidos.
¡Qué hijo de puta! Este güey es el gran hijo de puta, güey.
Y durante toda su farra de asesinatos, lo deportaron no menos de 17 veces, güey. Se estaba matando gente y acá lo estaban trampando y lo agarraban cruzando ilegalmente y nomás lo deportaban a México. Lo deportaban a México mínimo 17 veces que sabemos.
¡Qué pedo!
Todo porque no tienen ni idea quién era. Porque era José Mengele. Ajá. O Raúl...
Raúl
Reschumann.
Raúl Saturnino...
Cardoso.
¿Hernández?
Saturnino Cardoso.
Sí, tuvo, güey, una vez lo deportaron y tuvo una carrera bien cabrona como futbolista paraguayo en Toluca.
Ahí estuvo.
Chingo de identidades que tenía.
El máximo goleador en campeonato corto.
Es que antes era más fácil, güey. Decir un nombre falso y ya. De nuevo en Texas, a casi un mes de su previa masacre, Maturnino llegó a la ciudad de Houston, Texas. El 4 de junio de 1999, Noemí Domínguez, de 26 años, era una maestra de secundaria que acaba de renunciar para comenzar a estudiar su maestría. Esa noche Maturnino entró a su casa, abusó sexualmente de ella y luego la mató enterrándole un pico de construcción en la cara.
¡Ese verga, güey!
Sí, esto es odio puro. Se robó joyas y pertenencias de valor, igual que antes se robó el auto de Domínguez. Terminando su sádico ataque, se fue al pueblo de Devina, en Texas, que está cercano a Weimar, donde había asesinado a los Cirnik, de hecho. Andaba ahorita a ver si cerca del área. Ahí entró a la casa de Josephine Convica, de 73 años, a quien asesinó con el mismo pico que había utilizado para matar a Noemí. El ataque fue tan brutal que cuando la policía encontró el cuerpo de Josephine, el pico seguía incrustado en su cabeza, güey. Estaba ahí en la cama acostada y tenía el pico, la mató de un golpe y ahí lo dejó. Maturnino no solo había cometido 2 asesinatos en un día, había dejado huellas por todos lados en las escenas del crimen y ya no era por ser desordenado, ahora estaba jugando con la policía. Además de toda la evidencia forénsica que dejó, en la casa de Josephine puso, como una mofa a la autoridad, un recorte de periódico donde escribían al asesino del ferrocarril y sus crímenes. Como una especie de macabra carta de presentación. O sea, ya aquí el güey sabía que lo estaban buscando.
¿Sabes cómo hubiera estado más cabrón? Agarra a Josephine, pone el recorte y luego le da con el pico.
Con el picayelo. Y ya... como pizarrón de corcho.
Dale. Eso hubiera estado más épico.
No, más épico es que dejara una caja que así para la policía. Y luego que cuando lo abran salen globos azules para que sepan que el asesino es hombre. ¿Eh? Murder Reveal Party. ¡Ah! ¡El asesino en serie es hombre! ¡Eh! ¡Estamos en lo correcto, chicos! ¡Vamos bien!
Nice, nice, nice.
Con miles de trenes y millones de millas de vías en los Estados Unidos, los agentes involucrados en atrapar al asesino en serie se encontraban desahuciados. Básicamente, cualquier persona en cualquier estado podía ser víctima de este despiadado monstruo. Las personas que vivían en pueblos cercanos a las vías comenzaron a armarse. La Border Patrol y las policías locales de varios estados pusieron sus propios puestos de observación junto a las vías del tren. Y hay videos, güey, los ves, pero pues... Imagínate, llega un tren y luego tienes una luz así bien cabrona, pero volteas para allá y hay 40 vagones, 40 para allá. Si se baja para el otro lado, ya no lo viste. ¡Qué desesperación, güey!
Sí, ma.
Pero Maturnino era demasiado listo para ellos y simplemente era casi imposible dar con él. Al menos que tuvieran un golpe de suerte. Ese golpe no llegaría hasta el 15 de junio, 11 días después de asesinar a Convica. Maturnino atacó de nuevo. Esta vez su víctima fue George Morber, de 80 años, y su hija Caroline Frederick, de 52, que vivieran en la ciudad de Gorham, en el estado de Illinois, a unos 1,400 kilómetros de distancia del último ataque. Entonces, ¿te fijas las distancias? La casa del señor Morber estaba localizada a escasos 90 metros de la vía del ferrocarril. Maturnino entró a la casa y amagó a Morber, después lo amarró a una silla y luego le disparó en la parte de atrás de la cabeza, así nomás.
Tiro de gracia.
Con una escopeta que había encontrado en la casa. Ajá. Ahí se encontró una escopeta.
Pues le desmadró la cabeza, ¿no?
Sí, sí, sí. Totalmente. Y luego abusó sexualmente a Carolyn y después la mató golpeándola con la escopeta con tanta furia que la rompió en dos, güey. El arma.
No, no mames. Sí. ¿A cachazos, güey?
A cachazos y rompió la cacha. ¿Cacho? El cacho.
El mango,
la
¿no?
chocha.
Pues la sí cocha, le rompió la chocha, güey.
La parte de madera del...
Pero eso fue antes de...
Puta madre, güey.
¿Estás bien?
Sí, güey.
O sea, el cacho. La cacha. La cacha.
Verga, güey.
De nuevo dejó sus huellas digitales y una gran cantidad de material genético. Con esto, el FBI lo conectó a los...
Cuando dices material genético, siempre que dices material genético, este güey se imagina semen. Sí, güey. Este güey piensa que dejó la casa llena de semen por todos
no,
lados.
No, pues nada más el cuerpo de la morra, ¿no? O sea...
Era semen, morrín. Chingo de semen por todos lados.
No, si es semen, más, pues...
Más, este, ajá, piel muerta. Piel muerta,
pero sí
este,
había...
cabellos y semen. Pero no nada chico más semen, güey.
La policía entre se resbalaba, güey.
La policía movía cosas y era como la pared de Badía, güey.
Brillaba. Y luego el globo azul.
Shushumen, ¿no? Así, güey, escrito Shushumen. Un trenecito así. Levantando un mito, güey.
Y el humito eran manchitas. Sí.
¡Chuchu! ¡Ay, güey! ¡Chuchu, man! ¿Vieron mis globitos azules? ¡Chuchu!
No sé por qué siempre que me lo imagino en el tren va cantando... Y no me digan pobre por ir viajando así. Siempre, güey. Siempre.
Con sus globitos azules.
¡Tren al sur! ¡Así, curiosamente los prisioneros, ¿no? Sí. Los prisioneros.
Ah. Pues ya con esto el FBI logró conectarlo con todos los demás asesinatos que tenían las pruebas y lo pusieron en su lista de los 10 más buscados. Esto es hardcore. O sea, sí, en Estados Unidos existe el top 10 del FBI, donde de todos los miles de asesinatos y todo lo que hay, escogen a lo que consideran que son los 10 peores asesinos, no nomás en serie, sino en general o criminales. Y los pone una lista y hay una recompensa. Y salía en Unsolved Mysteries, de hecho, y en... ¿Cómo se llama la
otra? Sí, se llamaba America's Most Wanted, un
America's
programa.
America's Most Wanted, ajá. Pues lo pusieron al fin, llegó al top 10 de los más buscados. Y además, como les decía, ofrece una recompensa por su captura.
Y ellos así harán lo que de repente hacemos nosotros, así de cuando nos metemos a checar en qué lugar estamos en Spotify. Si checaban la lista, así de verga, estamos bajando, güey.
Yo creo que sí.
Dame un pico y una escopeta y vámonos.
¿Quién es ese pinche Richard Ramírez, güey? No mames, yo empecé antes que él. Como que hasta arriba.
Vamos a hacer un crossover, ¿no?
The Choo Choo Stalker.
Hey, Chaz. Soy Richard Ramírez. Voy a estar con el Choo Choo Man en vivo. $79 sin carne. En boletia. Va a haber pentagramas. Vamos a matar gente con rotomartillos.
De hecho, o sea, porque este primero se aventó toda la gira y luego ya se fue online, ¿no?
Sí, sí, él ya andaba. Sí, él ya andaba en gira, sí. Ajá. Ay, güey. Pues sabiendo que intentar atrapar a Maturnino era básicamente imposible, el FBI decidió visitar a su familia para ver si encontraban algunas pistas o algo que los ayudara a detener al monstruo. Primero fueron con su esposa. Era esposa de unión libre. No estaban casados.
Concubinato.
Concubinato. Ajá. Está en verga esa palabra. Con su esposa Julieta Reyes. Entonces vinieron a México, ¿no? Les dieron permiso de ir a entrevistarla. Y primero la llevaron a Houston. Luego vinieron a México. Primero la llevaron a Houston y ella cooperó con todo lo que pudo cuando se enteró de lo que estaba haciendo su esposo. Incluso les entregó 93 piezas de joyería que Maturnino le había mandado desde los Estados Unidos. Lograron identificar la mayoría de las piezas como pertenecientes a sus víctimas, güey, incluyendo 13 piezas que la familia de Noemí Domínguez reconocieron como que eran de ella, güey.
Qué pedo.
Entonces ahí también está culero, o sea... porque el esposo obviamente sabía. No. Dijo que ya no sabía que estaba matando gente, pero sí sabía que obviamente estas cosas eran ilegales y se las mandaba para...
Pero, o sea, lo único que me dice eso es de que, o sea, toda la mercadotecnia de mandar dinero por Western Union jala bien cabrón, güey. Este güey sigue asesinando gente y mandando divisas para el país.
Las divisas, este güey fue de los que mete más dinero gente así que Pemex, güey, en México. La neta, es...
La esposa yendo a Banco Azteca, va, güey, a cerrar su cajita, güey.
Ahí está, tiene sangre, güey.
Me vale madre este de melón.
Este Banco Azteca le importaría, güey. Yo creo que le puedes llevar un anillo de oro con el dedo así cortado. Güey.
Sí, si no les importa la salud de sus empleados. Ajá. Sí,
además de la joyería, se enteraron que Maturnino se había regresado a México después del asesinato de Carolyn Frederick. Y a pesar de que fueron a buscarlo, no dieron con su paradero. Mientras esto sucedía, un joven Texas Ranger, que son como... Puta madre, es que
como Chuck Norris.
Guardabosques, ¿no?
Acá. No son guardabosques, son este... Son,
son como militares, tipo militarizados, ¿no?
Es que el Texas Ranger viene desde el tiempo del viejo oeste, cuando se acaba el viejo oeste. Entonces son como entre detective policía, pero tienen su propia jurisdicción. Entonces un Texas Ranger puede cruzar estados... ¿Sí? Porque aquí, por ejemplo, tiene jurisdicción ciertas policías en El Paso, por ejemplo, y así. Los Texas Rangers pueden... Eran como el FBI del pasado dentro de Texas.
Pero todavía había.
Y ahora sé que todavía existen los Texas Rangers.
Ah, ¿neta?
Sí, sí, sí.
Órale. Pues sí, mira, según lo que dice aquí en chinga Wikipedia, eran... O sea, es un... Son como agentes especiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
Ok.
Pero son estatales. Entonces, un Texas Ranger tiene algo muy grande, puede venir al Paso. Pero, por ejemplo, un policía del Paso no se puede ir a Houston. No es su jurisdicción.
Pero el Texas Ranger sí.
Sí, porque es estatal.
Es estatal. Es como policía estatal de Texas, nomás.
Ok.
Este vato se llama Drew Carter. Localizó a la media hermana de Maturnino, Manuela Karkiewicz, quien vivía en Nuevo México. Ella había visto los pósters de los 10 más buscados y temía que si decía algo al FBI, podrían lastimar a su medio hermano. Pero la agente Carter la convenció de que lo mejor que podía hacer es que se entregara. Y personalmente le garantizó su seguridad, además de que le dijo que en la cárcel tendría derecho a visitas familiares y, lo más importante, evaluaciones y ayuda psicológica. El rapport que Carter logró con Manuela funcionó, güey. O sea, este vato le apostó a... Tengo que ser honesto, tengo que hablar con la hermana. Es la única forma. O sea, no lo vamos a encontrar. Además de que Manuela...
Digo, como hombre ya tenía años de práctica con Manuela. Entonces ya fue muy fácil para él llegar con ella y allá había un entendimiento previo.
Además, ¿y no era media hermana?
Y es que eso está de moda ahorita en las páginas de porno.
No, ahorita. Tiene ya buen
rato. ¿Ya tiene rato? Sí,
sí. Sí. Son esas conspiraciones que encuentro, pero no platico. Le he platicado a gente. He platicado con gente como Alex Fernández. De esta que me consterna. No sé por qué pasa eso. Porque luego estoy viendo porno y digo... Esos no son hermanos. Ese video yo lo vi en el 98 y no son hermanos. Antes es otra historia. ¿Por qué están forzando esta narrativa en mi pornografía? En mi historia de masturbación. Yo no quiero... ¿Por qué le ponen ese nombre? No sé qué está pasando. Si alguien sabe qué está pasando, díganme, por favor. Si hay alguien que nos escuche, que se dedique a ponerle nombre a los títulos de videos, quiero saber qué está pasando.
También, si están buscando a alguien que trabaje para ustedes, con mucho gusto. Ahí nos vemos, ¿no? Pero como editor, güey, no como actor. Claro. Sí.
Además de esto, Manuela quería que su medio hermano dejara de asesinar gente, la neta, güey. Así que decidieron trabajar juntos.
Es un buen deseo.
Sí, era esta dicotomía de... Pues sí, es que es mi medio carnal. ¿Cómo lo voy a entregar? Pero la neta se está pasando de vergas y tengo que hacer lo correcto. Luego, Carter luego declaró que, y cito... Me quedé con la impresión de que la familia Resendiz... Sabían de lo que estaba acusado Maturnino y sabían que era horrible. Manuela especialmente era una mujer de mucha fe... Y tuvo que tomar una difícil decisión que impactaría a su familia... Y al final, sus acciones hablan de su buen carácter. Después de una búsqueda exhaustiva, controles de seguridad en los ferrocarriles, un pánico nacional, el trabajo de cientos de agentes y Texas Rangers, lo que logró atrapar a Maturnino fue un milagro. Manuela, Su media hermana consiguió que un asesino en serie se entregara con una llamada telefónica, güey.
No mames.
Sí.
¿Qué pedo?
¡Jo!
¿Se entregó él, güey, acá?
Le habló a su carnal, las tuvieron un chingo hablando y le dijo... Nadie sabe qué le dijo exactamente. Convenció a este monstruo que le enterró un pico en la cara a una persona que se entregara.
Si no te entregas, le voy a hablar a toda la sociedad de pedrastras del pueblo, güey. El güey en chinga. Sí, yo dije, vámonos, vámonos.
¿Te acuerdas cuando eras chiquito cómo te dejaron de chiquito?
Ya crecieron.
El 12 de julio de 1999, Manuela, un sacerdote y el Texas Ranger Drew Carter caminaron por el puente internacional Paso del Norte del lado del Paso, Texas. ¿Sí? Yo tenía...
Aquí andaba, güey, el culero, güey.
Sí, güey. Digamos eso. Yo tenía... Ya estaba en prepa. Me estaba graduando de prepa, güey. Y aquí andaba el puto Maturnino en Juárez,
güey. Estaba en primaria apenas.
Y yo ni cuenta, güey.
Yo estaba en primaria.
¿En primaria,
güey? Estaba en la secundaria.
Por el lado de Ciudad Juárez, Maturnino, con sus jeans sucios, botas enlodadas y su cara en blanco, sin expresiones, con ojos de tiburón, caminó hacia la frontera entre los dos países. Todos se vieron en la línea divisoria. El agente y el asesino en serie se vieron cara a cara. Carter al fin vio en persona a quien estaba cazando. Era un hombre de 1.60 que pesaba 86 kilos. Que fuera de esa cara que sin sentimientos y parecía inofensivo, pero tenía, y cito, los brazos amarradísimos como cuerdas. Maturnino lo vio a los ojos a Carter, extendió la mano y los dos se saludaron como caballeros. Así, sin ninguna palabra. Maturnino le dio la mano y los 13 años de terror y dolor que había infligido este asesino de los rieles llegó a su fin. Así de surreal.
¿Qué pedo?
Aquí en Juárez. ¿Se vieron ahí arriba?
O sea, capaz hasta nos topamos, güey, por ahí algún día, güey.
Yo iba a Whataburger o por McDonald's y ni cuenta que están arrestando.
Haciendo fila ahí en el puente, güey, ¿no? Nos topamos.
Así, ay, mira, esta gente se pone a saludarse aquí a medio puente, nomás hacen que uno se tarde más cruzando, pinche.
Mira, están arrestando a alguien ahí.
Pinches migras.
Sí, pinches migras.
Ya lo van a deportar.
Seguro nomás está limpiando un parabrisas y ya lo agarraron, pinche migra.
No mames, güey. ¿Eh? O sea, aquí anduvo el güey, comía burritos. ¿Sí? De colita de pavo, pues menudazo, güey.
De seguro andaba ahí en la Chaveña y...
De seguro fue a pistear ahí a los bares de la Juárez, güey. ¿Sí?
Y a esa edad yo también andaba en esos lugares, wey. Carter le puso las esposas y Maturnino acompañó al Texas Ranger, al sacerdote y su media hermana. Me di cuenta que esto parecía un chiste hasta ahorita.
Sí, sí. Un sacerdote.
Un asesino en serie y un Texas Ranger.
Se cruzan la frontera.
¿Cómo se llamó el cuento? El sacerdote y su hermana regresaron a los Estados Unidos. Sus abogados defensores sabían que lo único que podía aminorar su sentencia era si era encontrado inimputable por razones de insanidad. Pero después de ser examinado por varios psicólogos, decidieron que Maturnino se encontraba bien de sus facultades mentales. Que además creo que es algo... Cuando tienes a gente como este güey... Un monstruo de este calibre, y en general los asesinos en serio. Pero una parte de la gente, de la sociedad, quiere que te digan que está loco porque no puedes...
Si no puedes procesar así el hecho de que lo haga conscientemente y sepa exactamente...
Que alguien pueda hacer este tipo de... Igual que con los pedrastas y esta gente, güey. Es así que están enfermos. Tiene que haber algo...
O los niños los provocaron, ¿no?
Encuentran una forma
de... Encuentran una forma súper pendeja de
que... Fue un obispo, ¿no?
Sí, que... Ay, es que los niños ahora usan chorcitos así. Güey, no mames, cabrón.
Han sido varios que han dicho ese tipo de cosas. Pues también, pobre Maturnino, ¿quién le manda a usar chorcitos de niño, güey? Si no hubieras usado chorchitos y no hubiera provocado a esos pederastas, igual no hubiera pasado nada
de esto. Sí, sí, es culpa de Maturnino. Sí.
Porque hay siempre que echarle la culpa a la víctima.
La víctima es la culpable. Sí, especialmente cuando no se puede defender.
Sí.
Cuando es menor de edad. Cuando... Sí, sí, sí. Claro, güey. Ese es el mundo en el que vivimos.
De seguro él hizo que su papá se fuera, güey, de casa. De seguro.
Y su papá le regaló un tren. Sí. Un tren bebé. Él ya cuando creció su tren y por eso los amaba.
Quería hacer este...
Todos los días regaba el tren, le daba de comer. Le
das aceite y crece, ¿no?
¿Cómo se dicen los capitanes de tren? Los que manejan el tren.
¿Maquinistas?
Ah, quería ser maquinista el güey, ¿no? Acá.
Don Capitán Maquinista.
Don Capitán Maquinista.
Durante su juicio, Maturnino hablaba con frases y acertijos bíblicos. Dijo que era judío y que era mitad ángel, mitad humano.
Okay.
A pesar de los exámenes psicológicos, la defensa insistió que los crímenes de Maturnino eran a causa de su golpe en la cabeza, abuso de drogas y su historia familiar de problemas mentales que nadie sabía dónde sacaron. Intentaron convencer al jurado que, y cito, Maturnino cree que puede crear terremotos e inundaciones y que Dios le dijo que matara a sus víctimas porque eran malvadas. Clásico. La defensa tiene que defender. La defensa va a defender. A veces se pasan de verga y sacan a gente que no deberían de defender de esa manera. Pero lo bueno aquí es que nadie se creyó una sola palabra de todo esto. La fiscalía argumentó que, y cito, este hombre vivía de robarle cosas a sus víctimas, luego mandarlas a México para que su esposa las vendiera y para entretenimiento asesinaba a las personas que vivían en esa casa, güey. Que era básicamente lo que hacía este güey. Maturnino tenía toda su vida burlando el sistema y sabía perfectamente qué decir y hacer para salirse con la suya. Que él, obviamente, él, sabiendo todo lo que hizo, claro que estaba haciéndose pasar como el loco, inventando que ve cosas. Y... pero por fin la justicia lo alcanzó. El jurado tomó solo 1 hora y 45 minutos en encontrarlo culpable. Y el juez le dio la sentencia de muerte por inyección letal.
Sí. Y el güey caminando, qué difícil se me hace mantener. Va así quitando el top 10, güey, ese güey. Sí,
¿sabes? Ey, ¿te imaginas un Big Brother de asesinos en serie, güey? Sí, güey, chido un Big Brother. Big Brother VIP.
Jordi, tienes que dar 8 puntos y el güey.
El güey contando el mal. Próximo.
Ay, güey. Cuando Maturnino escuchó su sentencia, dijo, y cito, no creo en la muerte. Yo sé que el cuerpo se va a podrir, pero yo como persona soy eterno. Voy a vivir para siempre. Eso dijo.
Qué culeras palabras.
Sí. También se enojó con Carter. Y la familia de Resendiz se enojó con Carter cuando le dieron la pena de muerte. Porque Carter dijo que pues lo iban a cuidar y todo. Pero Carter les dijo así que, güey, eso es el juez. Ajá. Todo lo que yo dije se los dimos, pero la sentencia... pero al mismo tiempo dices, what the fuck?
Pues no que lo iban a ayudar. Nada, no es cierto.
Dice esto Maturnino. Y alguien más que quería que Maturnino viviera para siempre, o por lo menos por un buen tiempo, era el gobierno de México. Quienes inmediatamente intervinieron y comenzaron una campaña para que lo, que no ejecutaran al asesinado del ferrocarril.
Eso me suena, güey, ¿eh?
¡Ese vato es mexicano! ¿No? ¿Cómo chingados?
Oye, oye, que lo maten gente, acá. ¿No?
Que lo maten en la cárcel, como se hace acá en México.
Que lo maten. Que acá no hay seguridad. Acá
que
los chavos.
Que lo suiciden.
Ahora, ya van a dar un uniforme, le damos y ahí lo cuelgan o algo.
Ay, no.
Pues George Benson, el esposo de Claudia Benson, criticó al gobierno mexicano por interferir en querer salvar a alguien que, y cito, Benton decía, parecía un hombre, caminaba como un hombre, pero lo que vivía dentro de esa piel no era un ser humano.
Era un ángel y humano.
Era mitad ángel, mitad humano.
Mitad Resendiz. Mitad ángel, mitad humano, mitad Resendiz.
Era el hombre oso cerdo.
Hombre oso cerdo. Sí, güey. Lo en serie. Perdónanos, güey.
Pide perdón por ti. Yo no me voy a disculpar.
Perdóname, güey.
Nada que disculparte, borra. El 21 de junio del 2006, un juez en la ciudad de Houston mandó a la verga al gobierno mexicano y encontró a Maturnino competente para ser ejecutado en la prisión de Huntsville, Texas. Ah, para todo esto le pusieron los cargos más cabrones con este Benton, porque era en Texas. Okay. Porque Texas, aparte que tiene pena de muerte, es el estado que más ejecuta a sus prisioneros. Porque en Estados Unidos cuando te dan pena de muerte puede durar 30 años y todavía no te ejecutan. 40 años y no te han ejecutado. En Texas son un poquito más, como si se dice, trigger happy. Así como que les gusta más jalar la bajar la palanca, meter la inyección, soltarte el gas, todas esas cosas. Entonces fue a propósito que todo el juicio fuera en Huntsville, Texas, por el crimen que cometió con Benton, para que pasara rápido lo de la ejecución. Que es otro tema, ¿verdad? Lo de la pena de muerte, que no debería existir hasta que no haya un sistema
completamente infalible, donde no puedan acusar a ningún inocente.
Pero bueno, en este caso sabemos que él era culpable y sea lo que sea, pues esto le tocó y ahí sí no me arrepiento, güey. Entre los testigos de su ejecución estaba George Benton, quien vio cómo le pusieron la inyección y luego escuchó a Maturnino decir sus últimas palabras.
Ay, qué rico.
Y cito. Así.
Recibiendo el arponazo. ¿Has sentido un orgasmo? Multiplícalo por 1000 y jamás estarás cerca, Calvin.
Dijo: quiero preguntar si está en su corazón perdonarme. No tienen que hacerlo. Si me permití, sé que me permití que el diablo gobernara mi vida. Solo les pido que me perdonen y le pidan al Señor que me perdone por permitir que el diablo me engañara. Doy gracias a Dios por tener paciencia en mí. No merezco causarles dolor. No se merecen esto. Merezco lo que estoy recibiendo. Y hijo de puta, saliéndose, o sea, el puto diablo, güey.
No, aparte de eso, en el último momento, querer quitarse toda la responsabilidad de todo lo que hizo.
No, claro. No, no, es yo, muy católico.
No, no, nomás quitarse. No, nomás quitarte la responsabilidad.
En el último
redimirte
minuto.
Tú solo. Ajá. Es que eso está bien vergas, güey. Así, sí, me maté a estas 15 personas. Fue culpa del diablo y Dios me va a perdonar. ¡Woo! ¡Ah, nos vemos! ¡Chida! ¡Bájale la palanca!
Lo veo en el cielo, ¿eh? Nos vemos en el cielo.
¿What? Ajá. Nos vemos en el cielo, güey. ¿Qué? Pero técnicamente, según las leyes, Resendiz se arrepintió ahí. Resendiz está en el cielo. Entonces, todos los que se van a ir al cielo se van a topar a este güey allá. Uh-huh. Nosotros vamos a estar abajo con David Bowie y Freddie Mercury pisteando. Hay barra libre en el infierno. Y siempre están tocando. Do you think you're better off alone?
Sí, algo malo tenía que ver en el infierno.
Inhalando azufre.
Inhalando azufre.
Plur. Y Resendiz fue declarado muerto a las 8:05 p.m. el 27 de junio del 2006. Hace mucho.
Hace 14 años.
14 años. Y antes
hace 14 años.
Y ahí, obviamente, muchos de ustedes estuvieron pensando, güey, aquí estuvo Resendiz en Juárez, justo en el tiempo de cuando sucedió todo lo de las muertas de Juárez. Y sí se le... Sí se empezó a investigar un poco, no por la policía, obviamente, pero, gente, pero la verdad, no veo imposible que haya pasado. Busqué, no encontré. Tendría que ir a la hemeroteca. Y
o alguno, ¿no?
A lo pero mejor. Su modus operandi no coincide
con... Sí, justo lo que estaba pensando. O sea, no era...
Violación, era...
No, o sea, lo que voy a decir es que no era cerca de las vías del tren. No era, o sea, el modus operandi...
Él no movía los cuerpos.
Los dejaba ahí.
Las víctimas las llevaban al lugar.
Sí.
Él se metía a casas, mataba y se iba.
Y se iba. Él no se llevaba los cuerpos. Ni los
pero a lo mejor se echó uno aquí en Juárez, ¿no?
Es lo que te digo. Tendría que ir... Porque en Google no encontré. Con el diario Juárez, El Norte, todos estos periódicos de aquí locales. Tendría que ir ahí a ver si hay algún caso donde alguien se metió en esos tiempos a la casa y mató a alguien. Pero curiosamente, nadie en México ha reportado de Resendiz. Entonces, no sé, una de dos. O es México y no reportaron casos similares.
No, es que, güey, es un clásico caso de un mexicano que se quería ir a trabajar al extranjero, güey.
Ajá, sí. Más trabajaba allá. Sí, exactamente. Sí,
como buen mexa.
Sí.
Pero también decías que el güey se resentía mucho de que lo sacaran del país, güey, ¿no? O sea, no, de Estados Unidos, que lo... Que lo regresaran, eso lo resentía. Entonces, a lo mejor nomás mataba a gabachos, güey, ¿no?
Sí, es algo que tiene sentido. Sacaba, no nomás, a huevo que aquí en México mató gente nomás por matar, casi como mató. No era un asesino en serie como así que planeara, dijera, ah, oh, tengo que volver a matar. Si necesitaba matar a alguien nomás porque sí o porque le caía mal o que sea, Resendiz es el tipo de persona que lo haría. Estoy seguro que en México hay varios de esos. Casos como lo de meterse a las casas a robar y cerca de las vías, o nomás ese tipo de brutalidad en casas, no coinciden con lo que fueron los asesinatos de las mujeres aquí en Juárez en esos tiempos. Aparte, ya sabemos cómo estuvo todo ese pedo y no para nada tuvo que ver Resendiz. Pero dentro de ese tema, Resendiz tal vez sí mató a alguien aquí en Juárez, en todo México, porque pues si se iba hasta Puebla.
A Matamoros.
a Matamoros. Yo creo que menos, porque sí creo que esa furia iba dirigida hacia los Estados Unidos y todo eso. Pero en lo de Juárez, sí, no tuvo que ver.
Ni de pedo.
No. Con el caso específico de lo que se conoce como las muertas de Juárez. Esa fue la historia de Maturnino, Ángel Maturnino Reséndiz.
El Chuchumán.
El Chuchumán.
Chuchumán. Ya vieron mis globos, güey. Va a poner unos globos.
Con resistol.
Con resistol. Soy el Chuchumán.
Soy
el Chuchumán.
Pues sí, qué culero, güey. La neta, qué bueno que tuvo ese final.
Sí, sí, como que si bien merecidote, ¿no? Acá.
Sí, güey.
Sí, la totalmente. Neta, sí. Y más que nada, que se fue sin gloria ni nada. Y que seguimos escribiendo mal su apellido. Eso es lo más importante. Va. No le hagan caso a su mamá. O sea.
Espinosa va con eso. Sí,
porque aparte, la mamá no hizo nada. Bueno, la mamá no mató gente. No voy a decir que no hizo nada malo. Porque tenía un hijo en el parque de los pederastas y esas cosas.
En el parque de los pederastas.
Güey, es que ¿cómo dices?
Se reunieron los pederastas.
Con su tío y los pederastas del pueblo. Yo no sabía que le iban a hacer algo. ¿Quién espera que un pederasta del pueblo le haga algo a tu hijo? Entonces, no decir que no hizo nada. Uh-huh. Pero sí, que aquí esa mancha del... Ese va a ser nuestro castigo por la eternidad. Vamos a escribir mal Reséndiz.
Sí. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me pueden seguir como @ningúneduardo.
A mí como Mario López Capi.
Mi como el Badiablo. Recuerden, manténganse fabulosos, macabrosos y curiosos. Los amamos, nuestro podcast. Ha terminado, podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebú. Y ese fue Ángel Maturino Reséndiz, que dije mal su nombre durante todo.
¿Era Maturino, no Maturnino?
Maturino. Ajá. Y yo sabía que le iba a regar desde que decidí decirle Maturino y no Ángel. Nomás para chingarlo a él y me chingando a mí mismo. Ajá. Mi cerebro hizo un plic. Le dio ahí un ¿cómo se llaman esas cosas?
Como un glitch.
Un glitch mental y cambió a Maturnino. Ajá. Es Maturino.
Maturino, ok, no, pues una disculpa a ese culero que se llama de otra forma.
Sí, que también no, él se lo cambió 50 veces.
No creo que se vaya a ofender.
No, güey. Sí, güey. No es como que le vaya a importar mucho. En fin. Niña perro.
¡Niña perra!
¡Niña perro!
¿Niña perra?
Esteriliza a tus hijos.
¿Niña programa, perro? Programa de esterilización para tu niña perro.
¿Niña perro?
Gobierno municipal. ¿De dónde sales? ¿Dónde
Tamaulipas.
De Tamaulipas.
Es que, ok.
Yo contexto.
No sé, contexto. Estuvieron mandando un video que como de unas cámaras de seguridad donde se ve a lo que parece una persona. Ajá. Una persona que no está actuando como un humano. Que
está caminando en las cuatro patas, extremidades. Ajá. Y al parecer está desnuda. Uh-huh. Asumimos que es niña porque parece que tiene el pelo negro, ¿no? Porque no se le ve. Largo. Y el largo. Ajá. Ajá. Pero no se le ve la cara ni nada. Entonces. Estamos asumiendo muchas cosas.
Acá sí. Era la estética
canina. Sí, como desde
primero perro, estamos asumiendo que el perro. Video es real.
Sí. Luego que es perro, porque puede ser niña zorro.
Ajá.
Niña marsupial.
Caballo.
Niña caballo.
Gorila.
No sé por qué se fueron directo a perro, pero bueno.
Se fueron directo a perro porque es salió hace un chingo de tiempo un artículo con una foto que es así como parece una escultura, güey. Que
es una escultura. De hecho, es muy famoso. Es un escultor que hace piezas así de... Una tipa como mitad marrano. Ajá. Y que tiene boobies.
Ah, ok. Sí, man.
De cera. Hiperrealistas.
Si sacaron un periódico así de esos tipo...
Amarillismo. De amarillista.
Sí, como tipo Alarma y esas madres. No me acuerdo cómo se llamaba. Sacaron en el 2009 sacaron esa foto y
como dijeron, si fuera...
Que era la niña con cuerpo de perro y que su mamá la tenía encerrada en su casa y no la dejaba salir. Entonces ahora yo creo que le dejaron abierta la puerta y salió a...
No, pues que deja salir, lo tienes que salir con la bolsa. Y mírate agarrar la popó de la niña perro para que no te multen.
Abrió poquito la reja y se salió en chinga la niña perro.
Como allá a nosotros se nos salió Maggie.
No mames.
Sí, y luego volvimos a salir y ahí estaba afuera. Queriendo entrar. Me encanta, está bien, güey. Y no se me escapó. Pero me dio un pequeño ataque al corazón.
Pero así, o sea, hay notas periodísticas sobre el video. Es lo más ridículo que he visto. O sea, te ponen acá toda la historia de... A través de redes sociales se viralizó el video de lo que parece ser una mujer corriendo a toda velocidad en las calles de Tamaulipas, apoyada en sus
cuatro extremidades. Yo iría trotando.
Por lo que fue
llamada. A toda velocidad, güey. Pues es trotar, ¿no? Como los caballos. Van cuatro.
El hecho generó temor entre la población, quien aseguró que este sería su regreso después de 11 años.
Su regreso de una foto fake que sí, nunca wey. Pasó.
Su regreso de alguien tomó una foto de una escultura y la quiso hacer pasar.
Es por... la niña Mereidos, ¿no? Mereidos. Sí, se llama así, ¿no? La de
Rey. Niña Medeiros.
Algo así, ¿no?
La... Sí, creo que sí. Sí. La de. Que es ¿cómo? O sea, ¿has visto al actor? ¿Ese actor o esa actriz? Que
actor.
Le, que es un actor así súper
tipo.
Alto, así súper largo, bien, bien raro, güey.
Bien.
Peter.
Como un Peter
Languila. Ándale, algo así.
Actor galardonado, Peter Languila.
Hay que hacer una gira de Peter sí. Languila con la niña perro, güey.
De chico el pórtico. Pinche nombre así, la niña perro.
Dice, sí, en el video captado por cámaras de seguridad de una vivienda de la colonia Ampliación Unidad Nacional, se aprecia una mujer correr una notable velocidad apoyada en las cuatro extremidades, tal y como lo hacen los perros. O sea, siguen repitiendo el mismo párrafo. Es un artículo de cuatro párrafos, dos dicen lo mismo. Pero no entiendo por qué la gente, o sea, ¿por qué piensan los medios que es algo de lo que pueden hacer un artículo? O sea, nada más es por el... Se hizo viral y tenemos que colgarnos de este pedo.
Porque me encanta que es lo que siempre hacen. Nadie está tratando de desacreditarlo o verlo objetivamente. Ajá. Se siguen basando en esta madre que era fake. Es la misma niña que se escapó de la mamá que ni sabemos que existe. Uh-huh. Todo está basado en absolutamente nada.
A lo mejor es la hija del güey este que salían exponiendo infieles, que salía corriendo también como... como gorila, ¿no? Y acá...
En fin,
A ver, lo que sabemos por un hecho es si hay una persona caminando en cuatro patas.
Sí.
Se grabó, eso no es fake.
Ajá.
Dos, es una persona normal, porque si la ves, sus proporciones son normales.
Sí, ¿no? O sea, nomás estás. Yo siento que fue una pinche broma que hicieron y ya.
A eso iba yo. Ajá. Uno de dos. Nomás hay dos posibilidades después de lo obvio. Es una persona haciendo eso y es real. Y eso de que como tiene las extremidades normales, no es un criptido, no es un canino. Uh-huh. El punto es de que una de dos, o es alguien nomás haciendo la mamada. Como se acuerdan el que parecía un elfo, que también creo que es un niño con calzones en la cabeza.
Sí.
Sí.
Eso es. Y una, también se hizo viral del duende, que parecía como un dobby.
Y nomás el güey era un niño caminando así.
Raro, con calzones en la cabeza. Entonces, o lo hizo por eso, o... Tal vez si es una persona que o le gusta correr así o tiene algún problema mental y corre así desnudo por la cara, por la calle. Uh-huh. Pero no tiene nada de canino, ni de hombre lobo, ni de por qué ser noticia. Eso es lo más impresionante.
Y también recuerden que si van a regalar una niña perro de Navidad, güey, pues va a crecer. No la abandonan de esa forma.
Es que se les olvida, ¿verdad? La gente, güey.
Adopten, no compren, chiquito. Por favor.
Lo da todo chiquito y se te olvida que lo crece.
Ya no es adorable y ya. Sí, ya. Dejas que ande corriendo ahí por la calle en Tamaulipas.
Croquetas de Sabritas y de Tibón. Su cervecita. Sale caro al final de cuentas. Entonces piénsalo bien antes de...
Uh-huh. Y pues ya nomás. Queremos hablar de la niña perro porque...
La niña perro.
Es demasiado absurdo.
Nomás les queremos un saludo hasta allá. Los que están cerca del epicentro de esto, todo va a estar bien.
No se preocupen. Todo va a estar bien.
Y adopten niñas perro. No las compren. Sí.
Ah, bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana.
Bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Hi, this is Will Friedle. In a world that sometimes feels uncertain, where communities can be disconnected, there are beacons of hope in your neighborhood.
Introducing Neighbor to Neighbor, a California volunteers network. They believe that the people living all around you are your best bet at creating meaningful social bonds and preparing you for the next big weather event. Whether it's lending a helping hand to a neighbor in need or standing together in times of natural disaster, Neighbor to Neighbor empowers you to grow your community. Visit caneighbors.com to learn how you can help build a more connected community. Neighbor to Neighbor. It takes a neighborhood.